y Turquía han
anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
el presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Jueves 23 de marzo del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Miren, se confirmó que sí es José Noriel Portillo Gil, la persona que encontraron muerta, ya se confirma por los estudios. Osorio Chong es una situación de un partido. Antes le decían a Alito, AMLito. No establecemos relaciones de complicidad con nadie.
Les adelanto, voy a seguir con las impugnaciones. Tengo derechos dentro del PRI. Les encantaría que renunciara al PRI. No les puedo dar ese gusto. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias.
Yo creo que debe haber una quinteta para elegir la presidencia que sea de un género distinto al masculino, para que estén los mejores, los mejores.
Nuestra opción preferencial era que se integrara solamente por mujeres y que presida por primera vez el Instituto Nacional Electoral por los próximos 9 años sea una mujer.
Hace más de 30 años conozco a Blanca Lilia Ibarra y quiero decirles que en cada uno de sus encargos ha sido profesional, institucional y congruente.
Estamos ciertos que el INAI trascenderá las coyunturas. No hay democracia que pueda vivir sin transparencia.
Nos hemos comprometido con el INAI a cumplir nuestro trabajo, a hacer esos nombramientos para que ningún minuto este instituto deje de dar respuesta a la ciudadanía.
Por un lado celebramos que se aprenda de estos individuos. Por el otro, en tiempos de Peña Nieto se trató de localizar el problema. Esperemos que no sea el caso.
A los que protestaron en contra de que quede. ¡Ya basta!
Nos tiraron en el suelo, nos tiraron nuestras cosas. Un hombre me estaba pegando, nos viene siguiendo de la marcha y no hicimos nada.
Una condena de 131 años en contra de Noé N. y otra de 113 años para Israel N. por su responsabilidad penal en los delitos de privación ilegal de la libertad y secuestro, ambos agravados.
Las tres presas en total están sumando un volumen de cerca de 370 millones de metros cúbicos. Esto quiere decir menos del 50%.
Estarán entrando a partir de la próxima semana 244 litros por segundo de empresas e instituciones que están dando parte de su concesión de agua para los habitantes de la ciudad.
Desde que he sido CEO de esta compañía no he tenido contacto con miembros del gobierno chino.
Este caso que le pasó a Beatriz no le vuelva a pasar a ninguna otra mujer.
Vull anunciar que acaba una etapa, l'etapa de jugador professional de futbol.
Uy, Kiss va a acompañarnos musicalmente hablando hoy. De aquí hasta las 6 de la tarde, vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con mucha más información. La banda, o una de las más grandes del rock and roll, tendrá su propia película biográfica. Y bueno, pues vamos a hablar de eso y escucharemos la música de Kiss. Y también tenemos boletos, pases dobles para el día de mañana. Se van a presentar el 90s Pop Tour. Así que marque el 55-51-66-3404. Perdón, es el sábado. El evento en la Arena Ciudad de México a las 9 de la noche, sábado 25 a las 9 de la noche. Marquen los 5 primeros que marquen al 55-51-66-3404. Ahí le darán toda la información a los ganadores. Así que tenemos los pases dobles, tenemos mucha información. Vamos a ir a la pausa comercial, las 5 de la tarde con 5 minutos, y regresamos ya con toda la información que le tenemos preparada.
Si
Si te interesa el cine y estás cansado del buenondismo, de la crítica actual, de lo políticamente correcto, y quieres un idiota que te diga las cosas como realmente son, pues ese idiota soy yo, Peli de la Semana, y te invito a escuchar el Peli Podcast. Un podcast donde hablamos de escándalos, de premiaciones, de cine de autor, de cine de mierda y todo lo que tenga que ver con el mundo de las películas y las series. El Peli Podcast ya está disponible en Spotify y en todas las plataformas que se te ocurran. Nos vemos por allá.
Estamos a las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Vamos directamente hasta la Cámara de Diputados. Hay mucha información de lo que va a suceder en torno a la renovación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Sigue este proceso, pero hoy el paso también se da importante al tema que tiene que ver con el género que va a estar, pues en este caso, tendrá que ser una mujer quien presida el Consejo General del INE una vez que concluya el trabajo de Lorenzo Córdoba. Esto transita en ese sentido. Maru Rojas, te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Pues sí, será mujer la presidenta del INE, la próxima presidenta de las cuatro vacantes que quedarán a partir del 3 de abril. Salió primero el acuerdo de la JUCOPO que los coordinadores y magistrados de una reunión, Jaime, que duró 3 horas a puerta cerrada desde las 9 de la mañana, reunidos por fin los que negaban acercamiento, dicen que no fue para limar asperezas que nunca existieron. Se avanzó en el diálogo, por lo que los diputados se negaban a acatar sentencias, y el acuerdo tomado hoy justo con la visita de los magistrados de un tribunal que emite sentencias que se acatan, que no se discuten, aseguran que no fue cuestión de obediencia, que fue un acuerdo de paridad de los grupos parlamentarios representados en la Junta de Coordinación Política, que determinan solicitar al Comité Técnico de Evaluación que en el momento en que emitan las quintetas, lo hagan, una de ellas, la dorada, que le han llamado así, sea de aspirantes únicamente del género femenino, de donde saldrá el próximo presidente del Instituto Nacional Electoral, que será presidenta. Esta decisión que ya califican de trascendental de las fuerzas políticas aquí en la Cámara de Diputados, es para que la próxima conformación del INE haya paridad y sea una mujer quien encabece este órgano constitucional. Pero no se trata de acatar ciegamente, dice Santiago Krill, presidente de la mesa directiva.
En los hechos, cumplir con la sentencia, en los hechos, pero no en el derecho, porque no está dirimido y no queremos fijar un precedente. Pues mira, si llega alguien de la 4T, pues no va a haber mayoría calificada, tal cual.
Y bueno, también fue el presidente de la Junta de Coordinación Política el que en conferencia de prensa nos adelantaba cómo es que van a solicitar a un comité técnico autónomo que haga estas quintetas, así lo dijo.
Sugerirle respetuosamente dos cosas al comité técnico: que garantice que la cuarta quinteta sea integrada exclusivamente por el género femenino, exclusivamente. Segundo, que con esto se confirma la vocación y la actitud de todos los grupos parlamentarios. Ya lo habíamos nosotros adelantado, lo había hecho como coordinador de Morena y encabezando la coalición Juntos Hacemos Historia, que era nuestra opción preferencial, era que se integrara solamente por mujeres, y quien presida por primera vez el Instituto Nacional Electoral por los próximos 9 años sea una mujer.
¿Y qué pasaría, Jaime, si lo que ellos argumentaban, se violarían los derechos adquiridos de los varones, ¿no? Que no podían obligar al comité técnico a que fuera una mujer la presidenta, dado que si había mejores aptitudes en los varones, se violarían estos derechos. Se le preguntó, y Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los periodistas, dijo: para evitar que sea un varón el que pueda llegar a presidir el INE como queremos la paridad, bueno, pues tendrá que ser, ¿qué tal si se van a la insaculación, a lo que es la tómbola? Y es así como lo explicó.
Vamos a solicitarle al comité técnico que nos envíe una quinteta de, en su momento, de solo mujeres, porque entonces correríamos el riesgo de 3 y 2, pues que si llegamos a la insaculación, que se ha insaculado fuera un hombre.
Hasta el momento no hay acuerdos y todo parece indicar que esta insaculación podría ser no solamente en el Pleno, sino incluso en la Suprema Corte de Justicia, al no alcanzarse las 2/3 partes. de los votos en el pleno.
Era lo que te iba a comentar, que una de las alternativas o que prevé la ley es que la propia Suprema Corte de Justicia también salte a la escena en esta circunstancia, Maru.
Sí, le preguntamos a Santiago Krill que qué pasaría si en esta insaculación o en esta votación resulta que quien tiene los mejores adeptos, según Morena, fuera precisamente la hermana de la hoy secretaria del Trabajo. Y nos explicaba, pues ojalá que no sea así, porque entonces no se alcanzarían los votos y tendríamos que irnos a esta insaculación o a la corte. Y entonces vamos a esperar primero a que mañana se den los nombres de estas 20 personas que pasan a conformar las quintetas. El domingo se entrega a la Junta de Coordinación Política esta lista y a partir del lunes comienzan las negociaciones para el martes en el pleno o miércoles o quizá jueves, hasta que se logren los acuerdos, poder llegar a la primer votación. Y entonces sí, ver si en la primer votación se decide, se va a la insaculación aquí o directamente a la insaculación en la Suprema Corte.
Pues vamos a estar muy al pendiente, Maru, y atentos a lo que vaya a suceder, porque también el tiempo corre y aquí no hay plazos que se puedan detener. Esto tiene que vencer y esto se tiene que cumplir en determinado tiempo. Gracias, Maru, cuídate. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
¿Y qué está sucediendo en el Senado de la República? Hay sesión el día de hoy, hay que estar muy pendientes de lo que está sucediendo en la Cámara de Senadores. Mucho se ha platicado de lo que está ocurriendo en este sitio. El día de ayer fue, pues sí, noticia lo que ocurrió con la coordinación del Partido Revolucionario Institucional y, por supuesto, también la historia de Miguel Ángel Osorio Chong, cosa que vamos a tocar en unos minutos más, porque me gusta saludar esta tarde al coordinador de los senadores en la Cámara de Senadores de Morena, Ricardo Monreal, el senador que saludo. ¿Cómo estás, senador? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Un saludo afectuoso a todo tu auditorio esta tarde.
Igualmente, senador, se está planteando desde el Senado de la República utilizar vías diplomáticas. El tema de la relación México-Estados Unidos, pues comienza a estar tensa, senador. ¿Qué se tiene o qué se puede hacer desde el Senado de la República? Hemos escuchado su punto de vista.
Sí, mira, el Senado de la República es la instancia responsable, de acuerdo con la Constitución, de vigilar, de revisar la política internacional de México, y tenemos que hacer uso de los buenos oficios para con los parlamentarios de aquel país para que no crezca este abismo de confrontación entre ambos países. La verdad, Jaime, es que hay un sector en Estados Unidos de legisladores, sobre todo republicanos, que han subido el tono contra México y que obviamente el presidente de la República, el licenciado López Obrador, ha sido muy firme y muy contundente en la defensa de nuestra soberanía y de nuestra integridad territorial. Sin embargo, no podemos desapercibir, hacer uso de las vías diplomáticas para dirimir estos conflictos, estos diferendos, estos aparentes contradicciones o contrastes o incluso desencuentros. Pero yo estoy seguro que lo podemos lograr. Yo recientemente hablé con el embajador para tratar de llevar a cabo una reunión de alto nivel entre senadores republicanos y demócratas con senadores mexicanos para buscar el camino de entendimiento racional y de comprensión mutua para no subir el tono más de lo que ya está en este momento subido en este preciso acontecer nacional e internacional que nos mete a una dinámica indeseable.
Y ahí las fuerzas políticas de todos los colores están en el mismo sentido, senador, ¿acompañan este llamamiento?
Sí, mira, la Junta de Coordinación Política, que es la instancia política, yo he platicado con algunos coordinadores, y están en esa posición de ejercer nuestras facultades constitucionales y buscar arreglos institucionales que no pierdan esta capacidad de raciocinio y esta capacidad de diálogo que es siempre indispensable en cualquier diferencia, cualquier diferendo que existe entre naciones.
Estamos platicando con el coordinador de los senadores en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, por Morena. Coordinador, se instala ya la comisión bicameral, esa que busca dar seguimiento al trabajo de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo transitó todo esto? ¿Qué fue lo que, o qué es lo que va a suceder con esto? ¿Cuáles son los planteamientos que se tienen?
Ayer se integró y ayer se instaló. Formalmente está constituida. Y esta es una reforma que dio paso y dio origen a la creación de esta institución. Una comisión bicameral que se encargará de no solo requerir los informes semestralmente, sino de aprobar, recomendar acciones e incluso citar a comparecer a los integrantes del Gabinete de Seguridad Pública para conversar sobre las acciones que llevan a cabo de manera cotidiana en los estados, municipios, regiones, haciendo labores de seguridad pública estas Fuerzas Armadas. Sí es muy importante, Jaime. Sí es trascendente esta comisión y vamos a lograr, con la voluntad de todos, hacerla eficaz para que el Poder Legislativo pueda ejercer esta facultad de control que la Constitución le otorga a las cámaras del Congreso de la Unión.
También para abordar el tema que tiene que ver con la transparencia, lo que ocurrió hace unos días con el veto del presidente de la República a estos dos comisionados. Hoy estuvo la presidenta del INAI, senador.
Sí, estuvo en su informe anual. Su mensaje fue correcto, su preocupación fue escuchada por los senadores y las senadoras, y obviamente todos estamos en el propósito de buscar soluciones para que este órgano del Estado siga funcionando. Estuvo ahora y la atendimos y la escuchamos con respeto y atención.
Pues, senador, le dejamos porque sabemos que hay sesión. Se salió unos minutos para atender esa comunicación, cosa que le agradecemos para el auditorio de Grupo Fórmula. Cuídese mucho, senador. Gracias.
Saludos, Jaime, a todo tu auditorio. Hasta buenas tardes. Pronto.
Gracias. Es el senador Ricardo Monreal. Vamos a ir a la pausa comercial juntos. Regresamos las 5:20.
En un momento regresamos juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde, 23 minutos. Israel Aldave, ayer de manera muy oportuna, clara y precisa, en vivo, estabas transmitiendo en el programa del doctor Leonardo Curcio la decisión de Miguel Ángel Osorio Chong de quitarse, salirse, hacerse un lado en todo lo que está sucediendo alrededor de la coordinación del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República. Ha habido mucho de qué platicar de eso, mi querido Israel. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Sí, sin duda, Jaime, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y fíjate que hoy el destituido coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, ha comunicado a través de una carta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, pues eso justamente, Jaime, que ya ha dejado de encabezar a este grupo parlamentario. Por supuesto, hay muchas reacciones en torno a este tema, no solamente de la oposición, sino también de los propios senadores de PRI, entre quienes algunos de ellos, por supuesto, hay que subrayarlo, Jaime, pues se priva la zozobra, la incertidumbre, como el caso de Nubia Mayorga, quien es incondicional de Osorio Chong. Y ha dicho ella que va a estar analizando en los próximos días cuál es su futuro político, si permanece en esta bancada o hace lo propio, tal como lo anunció el día de ayer, tú lo señalabas, Jaime, Miguel Ángel Osorio Chong, dejar a este grupo parlamentario y pasar a convertirse en senadora independiente. Por su parte, Beatriz Paredes, pues se negó que detrás de esta remoción esté el dirigente nacional de este instituto político, Alejandro Moreno, con quien, por supuesto, Osorio Chong tiene marcadas diferencias. En tanto, Silvana Beltrones, pues pidió ya darle la vuelta a la página y concentrarse en el trabajo legislativo en todo este grupo parlamentario para fortalecer justamente el trabajo que viene realizando el PRI en ambas cámaras del Congreso de la Unión. En tanto, el nuevo coordinador, Manuel Añorde, del Estado de Guerrero, dijo que en ningún momento está en riesgo la coalición Va por México, la coalición en este caso legislativa o el llamado bloque de contención. Afirma que en ningún momento pues estarán firmando cheques en blanco al grupo parlamentario de Morena. Así, Jaime, hoy las reacciones un día después de la destitución de Miguel Ángel Osorio Chong.
Gracias, Israel. Buenas tardes.
A tus órdenes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en la línea se encuentra el senador del PRI, del Revolucionario Institucional. Él es senador por el estado de Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín, a quien saludo y le doy la bienvenida. Senador, qué gusto. Buenas tardes.
Jaime, gusto saludarte. A tus órdenes.
¿Qué está pasando en el PRI? Hay una ruptura, esto los acerca más a Morena, se ha hablado mucho, se ha especulado mucho, se ha escrito mucho. ¿Qué momento vive el PRI al interior del Senado de la República, senador?
Bueno, en realidad no es un momento, es un momento complicado, como siempre, que se involucra personas, designaciones, cargos, pero no tiene tanto chiste o tanto secreto. Es la decisión de una parte que es mayoría en el grupo parlamentario de cambiar de coordinador. No hay ninguna razón para suponer que el grupo vaya a estar más cerca de Morena, ninguna, como no la hay, siendo Osorio coordinador, para pensar que estábamos más cerca del PAN. No tiene ninguna relación. Por primer lugar, los senadores son individuales, son individualidades, y realmente cada uno piensa, toma decisiones, actúa por su propia cuenta.
Esto los...
sumarlos en una bolsa es un poquito atrevido.
¿Cómo los deja esto al interior de sus compañeros, colegas? ¿Y cómo los deja frente a esta coalición que se ha formado con el PRD, con el PAN, en ocasiones con Movimiento Ciudadano? Ese contrapeso que hay de Morena y aliados.
Yo creo que nos deja igual, exactamente igual. Si había una coalición donde participábamos bajo la coordinación del senador Osorio, ahora hay una coalición bajo la coordinación del senador Añorde. Como lo ha expresado él, pues cada una de las decisiones se valora en su momento y el grupo suma sus fuerzas para evitar que haya cumplimiento de caprichos o atropello de instituciones de la República. Pero eso no quiere decir que alguna cosa vaya a cambiar, como tampoco ninguna se comprometería por adelantado, ¿no? Creo que cada vez que se presente la ocasión, tiene que haber una deliberación del grupo, tiene que deliberar la coalición en el bloque, en la Cámara de Senadores, pero veámoslo de otra manera. Ahora, pues de alguna manera, la cercanía que puede buscarse y fomentarse, pues hace que la alianza también se sume al bloque opositor. Ya no se trata de dos fuerzas librando, jugando vencidas de un lado y del otro, ¿no?
Senador, vienen momentos muy importantes a mediados de este año, en unos cuantos meses, dos pues aduanas relevantes, Coahuila y el Estado de México. Lo que ocurrió en el Senado de la República puede pues fragmentar, puede de alguna manera contaminar, permítame utilizar el término, para las elecciones del Estado de México, de la coalición, de lo que se va a vivir en las campañas electorales ya en unos cuantos días?
Pongámoslo de esta manera. Si había un grupo de 8 senadores inconformes y había 4 senadores en la coordinación conformes con la coordinación, ¿por qué no suponíamos que se fuera a causar un daño a las elecciones de Coahuila y del Estado de México? Pues porque no tiene ninguna relación. Ahora esto se invirtió. La coordinación forma parte de la decisión de esos 8 senadores y 4 no estuvieron conformes. No tiene por qué tener ningún efecto en las elecciones.
¿Cómo se dio la reunión de ayer por la noche? Ya vimos el desenlace con esta decisión del senador Osorio Chong. ¿Cómo se vivió? ¿Qué nos puede comentar de lo que ocurrió ayer en la noche?
Yo creo que el antecedente es la carta que se le envió a la coordinación, en aquel entonces el senador Osorio, para decirle que queríamos realizar una asamblea al día siguiente a las 6 de la tarde. Entonces empezó sin duda la toma de decisiones, ¿no? ¿Vamos o no vamos a la sesión que están pidiendo estos 8 senadores? Al decidir asistir, pues fue una reunión muy respetuosa, muy interesante, en un muy buen nivel de debate, sobre todo en la parte jurídica. Y finalmente, cuando se insistió en que lo que no podía cambiarse es que hubiera una votación ese mismo día, pues 4 senadores decidieron retirarse, pero 8 decidieron permanecer a votar. Eso es lo que cuenta, ¿no? Uh-huh. Los números son los que cuentan. Como lo pongamos, son finalmente pares, es decir, son lo mismo. No cuenta aquí que algún senador sea más que otro. Y por lo tanto su voto es individual. Y fueron 8 senadores que votaron por el cambio,
claro.
4 senadores que no votaron.
Entiendo. Estamos platicando con el senador por Yucatán del Revolucionario Institucional, Jorge Carlos Ramírez Marín. Senador, aprovechando que se encuentra en línea telefónica, hablábamos hace unos minutos con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y nos platicaba de esta, la instalación de la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de las Fuerzas Armadas. Usted pertenece a esta comisión, es vicepresidente incluso de la misma. ¿Qué relevancia tiene lo que sucedió?
Fundamental, Jaime, fundamental. Cuando se dio el debate sobre la extensión, el plazo de actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, una de las dudas es si finalmente podríamos contar con un mecanismo donde rindieran cuenta las Fuerzas Armadas. Ahora ya existe ese mecanismo. Esta comisión, la Constitución ordena que se forme para eso, para darle seguimiento, para evaluar lo que están haciendo las Fuerzas Armadas. Y eso presenta que todos estos hechos relevantes que conocemos de hace muy poco, el caso de Nuevo Laredo o el caso del hackeo, etcétera, etcétera, estos hechos relevantes ya no se vean nada más como noticias, sino que formen parte de una evaluación real con objetivos cuantificables, medibles, y esa es la tarea que vamos a hacer. Es la primera vez que existe un mecanismo de contrapeso, de control sobre las Fuerzas Armadas y ahora pues es específicamente sobre sus tareas en materia de seguridad pública, pero aquí lo relevante va a ser que esto empieza con saber dónde está actuando en materia de seguridad pública la fuerza militar y dónde no es necesario que esté.
Es
un punto de partida fundamental.
Y con la posibilidad de que asistan los propios titulares de las dependencias.
No es una posibilidad.
Es una obligación.
Es una cita formal y se vuelve una obligación en caso de que la comisión pida esa cita.
Pues, qué bien, esperemos que rinda frutos y, por supuesto, algo que exigían los ciudadanos y las organizaciones civiles, que exista transparencia y claridad sobre el actuar de las Fuerzas Armadas.
Yo decía el día de la instalación que depende mucho de nuestra inteligencia. Si lo queremos volver un evento político que sirva solamente para golpear, para tratar de obtener raja electoral y vernos muy bien en los discursos, vamos a perder la gran oportunidad de dejar una institución, un mecanismo permanente para la relación entre el ejército y el poder civil. Si somos inteligentes, claro, vamos a hacer una evaluación objetiva y vamos a trabajar en base a números, a cosas que se puedan medir y no solamente a intenciones políticas.
Pues vamos a estar muy pendientes. Senador, gracias por estos minutos y también ahí atentos a lo que vaya a ocurrir. Cuídese mucho. Gracias.
A la orden. Gracias.
Hasta pronto. Gracias. Es el senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Sí, importante el tema que tiene que ver con esta, pues, elemento extra que va a tener la, pues, vigilancia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad con esta comisión bicameral y, por supuesto, también qué va a ocurrir al interior del Revolucionario Institucional.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy el presidente confirmó que José Noriel Portillo Gil sí es la persona que fue localizada sin vida en Sinaloa.
Miren, se confirmó que sí es José Noriel Portillo Gil, la persona que encontraron muerta, ya se confirma por los estudios.
Juntos con Jaime Núñez.
Nuevamente se queda un hecho muy lamentable, violento, que ocurrió hace 9 meses en Chihuahua sin justicia. Hay muchas más preguntas que respuestas sobre la muerte de este sujeto. Vamos juntos a la pausa a las 5:35. Estamos de vuelta.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya de vuelta a las 5:38, es el tiempo del centro del país. Prácticamente medianoche ya, es el viernes allá en Europa, y las protestas contra la reforma de pensiones en Francia se han intensificado. 9 jornadas de huelga en aquella nación. Las cosas se están poniendo muy tensas. Voy con Yasmín Gagnon, ella es corresponsal de Grupo Fórmula allá en Francia y nos tiene esta historia. Yasmín, te saludo, te doy la bienvenida. Muy buenos días para ti, buenas tardes desde la capital de la República Mexicana. ¿Cómo te va?
Hola Jaime, buenas tardes. Pues un saludo para ti y para toda tu audiencia. Sí, efectivamente, en Francia vivimos el día de hoy la 9ª jornada de manifestaciones y de huelga contra la reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron. Cabe señalar algo, un detalle muy importante, que lo que hasta hace unos días era únicamente un proyecto de reforma ha sido convertida en ley y aprobada por decreto por el gobierno del presidente Emmanuel Macron hace un par de días. Entonces, justamente, pues con esa aprobación por decreto, pues las manifestaciones y el sentimiento del pueblo francés pues han cambiado, se ha vuelto tal vez un poco más radical. Cabe señalar que la mayoría del pueblo francés está contra, según los sondajes, está contra esta reforma de las pensiones. Esta reforma implica básicamente la prolongación de la edad de la jubilación, que pasa desde hace 2 días a la edad de 64 años para poder retirarse, contra 62 años anteriormente. Con la ley, con la manera en que fue adoptada por decreto, y bueno, creo que será algo que hay que seguir de cerca, porque creo que puede tener repercusiones importantes en la vida económica, social y política de Francia, y bueno, pues los tendré al tanto de cómo estas cosas van evolucionando en los próximos días, en las próximas semanas. Pero sí, lo que es cierto es que los movimientos se intensificarán, y esperemos esperamos que el país no esté completamente bloqueado en las próximas semanas, cosa que ya ha sucedido en años anteriores en Francia. Entonces veremos cómo esto va evolucionando, y bueno, les deseo una buena tarde y yo los tendré al tanto de la evolución de la situación.
Gracias. Gracias, Yasmín, fuerte abrazo hasta Francia. Y sí, intensas, muy, muy intensas las jornadas que se están viviendo en París y en las principales ciudades francesas.
Juntos con Jaime Núñez.
Pero ¿qué es lo que está ocurriendo, o la profundidad de lo que está sucediendo? Y en ese espejo se debe de reflejar el mundo, el éxito médico, científico, el ser humano cada vez vive más, bajo otras circunstancias, ya hay otras realidades. Es pues muy complicado para las organizaciones pues seguir manteniendo los niveles de jubilación como se tienen hasta ahora. Es necesario hacer estos cambios, pero ¿de qué manera se tienen que hacer? Qué gusto poder saludar a Carlos Ramírez. Él es consultor económico y político de Integralia Consultores, y él fue presidente de la AMAFOR, es un conocedor de todo lo que ocurre alrededor de los fondos para el retiro. Estimado Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo tu público.
Oye, Carlos, a ver, primero, ¿cómo ves lo que está ocurriendo ahí en París, en Francia y en todas las ciudades en aquella nación?
Mira, no me sorprende la reacción que ha tenido la sociedad francesa frente a una propuesta que a mí me parece muy responsable del presidente Macron, de aumentar de 62 a 64 años la edad de retiro y aumentar también la pensión mínima garantizada que reciben muchos franceses al no cumplir los requisitos de pensión. Es decir, se ha concentrado la atención en el aumento de la edad, se ha dejado de lado el aumento de la pensión básica o mínima. Me parece que era anticipable porque los franceses están acostumbrados a retirarse relativamente temprano, relativamente jóvenes, tener pensiones muy generosas del 75% de su salario durante su vida laboral, altamente subsidiadas esas pensiones. El gobierno francés gasta casi 15% del Producto Interno Bruto solamente en pensiones. Y bueno, pues este fenómeno de la lucha política por las pensiones que estamos viendo hoy en Francia, creo que es un excelente ejemplo de lo difícil que es reformar las pensiones, la enorme oposición que existe por parte de la ciudadanía en general respecto a este tipo de reformas que son absolutamente indispensables y necesarias. Y bueno, ahora el problema para Macron es que si se echa para atrás, Jaime, pues va a sentar un precedente terrible no va a poder existir una reforma en mucho tiempo hacia adelante. Entonces creo que estamos viviendo un momento muy importante y que debería ponernos a reflexionar en América Latina y en México específicamente respecto a nuestros propios problemas pensionarios.
Y ese lo que analistas y diversos articulistas he leído durante los últimos años, Carlos, la bomba de tiempo que se está convirtiendo las pensiones en el mundo y si seguramente será una de las grandes crisis que vienen en el futuro.
No hay duda. En los próximos 30 años el mundo va a vivir una transformación demográfica sin precedentes, Jaime. El envejecimiento poblacional ya es un hecho en muchas partes del mundo, pero en este tiempo relativamente corto de 3 décadas va a impactar a muchas otras naciones del planeta y particularmente en América Latina va a ser gigantesco lo que vamos a vivir. El porcentaje de la población mayor de 65 años va a crecer de manera exponencial y pues va a haber que gastar más en pensiones, Jaime. El problema es que los gobiernos no tienen dinero, no estamos ahorrando lo suficiente para nuestro retiro y tenemos, pues sí, un aumento en nuestra esperanza de vida, una cosa muy positiva, muy buena, pero al mismo tiempo pues necesitamos recursos para vivir durante esta etapa de la vida. Entonces, se avecina un tsunami, un reto gigantesco, y lo que vive Francia hoy es lo que viviremos nosotros en poco tiempo más adelante.
¿Qué dice nuestra ley de retiro, Carlos? ¿Cómo se puede
plantear? La edad de retiro en México, bueno, para empezar hay muchas leyes de retiro en México.
Sí, yo soy de la de antes del 97, creo, ¿no? Porque yo empecé a trabajar en el 92 y la mía es por semanas y no sé, hay varias leyes como tú lo dices.
Hay varias leyes y el problema de eso, Jaime, es que los beneficios de cada una de las leyes son extraordinariamente distintos. Por ejemplo, si tú cotizaste al Seguro Social antes del 1 de julio del 97, vas a recibir una pensión equivalente al 70-80% de tu salario, sin haber contribuido para ello, altamente subsidiada.
Oye, qué bien,
por el gobierno.
Qué buena noticia me estás dando.
Pero si cotizaste después del 1 de julio del 97, Jaime, te vas a retirar con lo que ahorraste en tu Afore y con suerte vas a recibir el 30-35% de tu salario.
Ese es el gran reto.
Y entonces estas grandes diferencias son producto de decisiones políticas, pero que claramente pues van a generar un enorme descontento en un futuro.
¡Qué tema, eh! ¡Qué tema! Y habiendo o teniendo los escenarios que se tienen, Carlos, ¿dónde está la altura de mira de los políticos, de todos los políticos de este planeta, viendo una bomba de tiempo que está en el TikTok, 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 y que el tiempo avanza y que no se pueden poner de acuerdo, no le pueden decirle a la ciudadanía, oiga, son 2 años, es necesario, no hay economía que lo resista? Falta también esa altura de miras, ¿no, Carlos?
Pues mira, el problema, Jaime, es que el ejemplo de Emmanuel Macron es justamente el tipo de políticos que no hay están pensando no en el no en la elección del próximo año, sino en las generaciones futuras, porque esta reforma no es una reforma que va a beneficiar al gobierno de Macron, va a beneficiar al país en las próximas décadas. Y sin embargo, ve cómo le está yendo, o sea, está habiendo una enorme oposición, le está generando una enorme impopularidad, y ese es el problema de las reformas de pensiones. Y por eso no vemos muchos políticos animándose a hacer reformas de pensiones. Prefieren patear el balón, prefieren aventarle la bomba al siguiente gobierno hasta que le explote a alguien. Creo que por eso es tan importante que Macron no se eche para atrás, porque si lo hace, creo que va a sentar un precedente, no solo en Francia, sino en todo el mundo, respecto a la necesidad de hacer reformas en los sistemas pensionarios.
Hay que estar muy pendiente, y sí, hoy fueron duras las protestas, hoy hubo ya violencia incluso en las calles allá en París y en algunas otras ciudades de Francia. Carlos, siempre es un gusto platicar contigo, gracias por estos minutos.
Hasta luego, Jaime. Buenas tardes.
Buenas tardes. Es Carlos Ramírez, consultor económico y político de Integralia Consultores, un conocedor de todo lo que está alrededor de los sistemas de ahorro para el retiro.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy se presentó el consejero delegado de TikTok en la Cámara de Representantes en Estados Unidos y fue una noche, una cena de negros, como dicen, ¿no?, los clásicos. Vaya situación, vaya manera en la cual lo cuestionaron sobre lo que sucede alrededor de esta red social.
Desde que he sido CEO de esta compañía, no he tenido contacto con miembros del gobierno chino. ¿Pero qué me dice de miembros en el Partido Comunista? De nuevo, no he tenido contacto con ningún miembro oficial del gobierno chino.
Juntos con Jaime Núñez.
¿Y qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué viene para esta red social? Están en vías de intentar cerrarla. El gobierno norteamericano ha lanzado duras críticas y también señalamientos. Canadá igual, al igual que la Unión Europea, está por hacer algo al respecto. No hay confianza en lo que sucede con TikTok, no hay confianza en lo que sucede con el gobierno chino y pues los ven como uno mismo a esta red social. Está en la línea telefónica Gonzalo Rojón, él es el socio director del Competitive Intelligence Unit, este elemento informativo que habla de tendencias de comunicación, de telefonía, de internet y de redes sociales. Gonzalo, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y un gusto saludar a todo tu auditorio.
Oye, ¿qué pasa o qué va a pasar con TikTok? ¿Y cómo le fue el día de hoy a Xu Zhijian? Afrontó este jueves en la comparecencia en la Cámara de Representantes duras preguntas, críticas y comentarios de legisladores.
Totalmente, yo creo que viene un escenario muy complejo para TikTok, ¿no? Para la compañía. Aunque me gustaría regresar un poco algunos años atrás para relatar un poco qué es lo que viene sucediendo, ¿no? Desde el 2020, apenas cuando empezábamos la pandemia, empezaron estas acusaciones hacia esta plataforma que hay que recordar, pues, que salió de China, ¿no? Uh-huh. Esta red social es de las primeras que sale de China y que se extiende, pues, hacia todo Occidente. Y uno de los reclamos que se hacía en ese entonces es que tenía mucho financiamiento por parte del Partido Comunista Chino y que muchos de los directores, ¿no?, que de la compañía madre de esta, de TikTok, que se llama ByteDance, pertenecen al Partido Comunista Chino, ¿no? Entonces, desde esos entonces ya viene este conflicto y obviamente pues ha escalado, ¿no? TikTok, por una parte, ha tenido un crecimiento impresionante, sobre todo por la pandemia, porque tuvimos muchísimo tiempo libre como para poder entretenernos con esta plataforma y ha llegado a un número impresionante.
Y tengo, ¿no?, entendido que es la más fácil de monetizar, ¿no, Gonzalo? De las redes sociales.
Exactamente, ha sido muy fácil monetizarlo y tan es así que solamente en Estados Unidos tiene 150 millones de usuarios, ¿no? O sea, casi la mitad de la población en Estados Unidos tiene acceso a esta red social. Entonces, obviamente eso ya es una preocupación, pero también hay que recordar que tenemos este conflicto entre Estados Unidos y China, ¿no? Uh-huh. Este conflicto geopolítico que también lo hemos visto con otras empresas. Basta recordar a Huawei, ¿no? Este proveedor de equipamiento para telecomunicaciones móviles, que le sucedió lo mismo y pues prácticamente se le prohíbe hacer negocio con empresas norteamericanas.
La hija del dueño terminó en la cárcel.
Exactamente, ¿no? Y entonces, por eso estoy diciendo que yo veo un poco complicado cuál va a ser el escenario, ¿no? Ya hemos visto qué es lo que sucede con este tipo de empresas que, ajá, son acusadas. Ojo, no estoy diciendo que todo lo que están diciendo sea, sí, cierto, ¿no? Porque muchas de las preguntas que aventaban en el Congreso, pues la verdad es que eran preguntas infundadas o que no tenían sentido, que carecían de algún valor técnico, ¿no? Por ahí preguntaban, ¿y te conectas al Wi-Fi de las casas? Pues respondían, pues sí, sí, ¿no? Si no, claro, ¿cómo me conecto al Internet? Ajá. Y si no, no funciona, ¿no? De alguna u otra manera me tengo que conectar al Internet.
Oye, pero entonces, pero ¿qué, ajá, le atribuyen? O sea, ¿qué es lo que...? Leía la otra vez a Javier Tejado en su artículo de El, sí, Universal, y él comentaba que una de las... De lo que le atribuyen los especialistas o estas personas que ven en la red social como... o la ven por encima del hombro y con poca confianza, es que es muy fácil enviar noticias falsas a una sociedad o en un momento de la posverdad donde China, a través de la tecnología y a través de las tecnologías de la información, puede utilizar estos canales para influenciar de cierta manera ciertos puntos de la sociedad o a ciertos segmentos de la sociedad. ¿Es esto el punto?
Uno de los puntos, sí, ese es uno de los puntos, ¿no? Que se supone que el algoritmo envía a Occidente, ¿no? Pues información que no puede ser relevante o mal información, ¿no? Mal informar a la gente, mientras que en Asia, pues, pierden otro tipo de información más educativa, ¿no? Ese es uno de los puntos, pero también yo creo que el más importante es la protección de los datos, ¿no? Que dicen que obviamente esta aplicación recopila información de tu teléfono, de tu computadora, y no solamente de lo que estás haciendo adentro de la aplicación, sino que tú estás autorizando una serie de datos, de compartir una serie de datos más que tienes en tu teléfono. Y entonces, pues al TikTok pertenecer a ByteDance, y ByteDance pues tener ahí algún tipo de relación con el Partido Comunista, pues esa información al final del día se puede filtrar. Entonces esos son los dos puntos esenciales, ¿no? Y pues bueno, TikTok está tomando cartas en el asunto, ha metido ejecutivos que son de Estados Unidos para que vean que hay cierta transparencia, están pasando servidores a Estados Unidos para decirles, oigan, su información va a estar protegida, ¿no? ¿Y cuánta información recopilamos? Pues lo mismo que cualquier otra plataforma. Pueden leer nuestros, pues sus términos, ¿no? Dicen, pueden leer nuestros términos para que vean que es exactamente la misma. Y en ese sentido, yo lo veo muy normal. De hecho, TikTok, yo creo que tiene unas restricciones muy fuertes. Hay palabras que ni siquiera puedes mencionar, ¿no? Cuando hablas de muerte, te bloquean el contenido. O sea, la verdad es que tiene bastantes candados. Pero, sí, de nuevo, creo que es importante volver a recordar este tema geopolítico, claro, este conflicto que tenemos, y pues obviamente hay este problema que la verdad no veo cómo puedan salir de ahí, ¿no?
Y también interesante, por último, sí, Gonzalo, interesante también el ejercicio que se hace desde el Congreso, ¿no? Sentar, como en su momento lo hizo Zuckerberg cuando el tema de los datos con Facebook, sentar a estos grandes conglomerados y ya sentarlos, preguntarles de frente, frontal, todo lo que está alrededor, para que esos ejercicios que hace Estados Unidos, de verdad son muy interesantes.
Son muy interesantes, pero de nuevo, creo que cuando las dos partes empiezan a razonar, ¿no? Y aquí, sí, ya veo, bueno, un conflicto, sí, que está escalando, y la verdad es que veo las soluciones: o vas a vender parte de la compañía a alguna empresa norteamericana, o te van a terminar vetando, como han vetado, por cierto, a muchas empresas de China en los últimos 3 años, ¿no?
¡Qué cosa!
Entonces, la verdad, no veo un escenario muy positivo en estos momentos.
Pues Gonzalo Rojón, socio director del Competitive Intelligence Unit, siempre un gusto poder platicar con ustedes. Saludos, Ernesto.
Muchísimas gracias.
Cuídate mucho.
Ti, Jaime. Hasta luego a todos.
Hasta pronto. Gracias. Y ya nos vamos. Quédense juntos con Azucena Uresti a las 6 de la tarde. A las 7 llega el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana, ya viernes, a las 5 de la tarde, 104.1 FM, 1500 de AM. Quédense con Kiss y con el rock and roll, porque quiero party every day. Oh yeah.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.